Pasea, 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 pasea.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos una semana más, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Me alegro que saludes con tanto énfasis. Juana Lloret, que es quien les habla, y como siempre, nuestra amiga Sari en control, que ahí la tenemos siempre presente. Esta semana, pues vamos a oír de música de fondo a Joe Cocker, que espero que sea de su agrado, y una vez que oigamos un poquito de música, empezaremos con todos los temas que son, nos han parecido muy interesantes a lo largo de la semana en Valencia.
Muy bien, venga. Bueno, venga, bueno, vamos a empezar, que tenemos muchas cosas, ¿eh?
Marchoso,
Juani.
Venga, este
marchoso,
Joe Cocker.
Marchoso, venga, vamos a ver, ¿qué? Pues ¿por mira, dónde empezamos?
Pues yo les aconsejo que hoy vayan, pueden ir al Museo de Bellas Artes a las 19 horas, que hay un concierto con soprano y guitarra.
Ah, muy bien.
Y si no, y si no les apetece eso, quieren cine, pues en el Moving a las 19 horas también van a proyectar la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, que es una película del año 1957, dura 96 minutos, es una película sueca, y trata de que Suecia, a mediados del siglo XIV, la peste negra asola Europa, tras 10 años de inútiles combates en las cruzadas, el caballero sueco Antonius Brock y su leal escudero regresan a Tierra Santa. Brock es un hombre atormentado y lleno de dudas. En el camino se encuentra con la muerte, que lo reclama, y entonces él le propone jugar una partida de ajedrez con la esperanza de obtener de ella respuestas a las grandes cuestiones de la vida, como son la muerte y la existencia de Dios. Yo creo que es una película que hemos visto todos, pero que merece la pena volver a verla, ¿eh?
Yo la verdad es que la semana pasada estuve viendo la de La soledad del corredor de fondo, y era un tema que tú también comentaste, que, bueno, te hace pensar también. Sí, son películas antiguas pero clásicas y que están bien hechas y te hacen, bueno, te hacen pensar también un poco. Me gustó bastante.
Me alegro. Pues mira, si les gusta el cine, pues pueden salir del Moving e irse a la Biblioteca Pública de Valencia, que a las 21 horas también proyectan la película Jean-François y el sentido de la vida, de Sergi Porta. De Sergi Portabella, que es una película del año 2018, es una película española, y trata de Francés, un niño solitario de 13 años, descubre en la escuela el libro El mito de Sísifo, del filósofo Albert Camus, por el que se queda fascinado. A partir de este momento se hará llamar Jean-François, se sube el cuello de la chaqueta y decide convertirse en existencialista.
Oh, eso está muy bien.
Claro, su nuevo objetivo será ir a París a encontrar a Camus, y Luna, una adolescente que vive el presente, le acompañará y, bueno, pues vivirán y encontrarán momentos de amistad y de y del sentido de la vida.
Está muy bien. Oye, pues también esta tarde pueden ir a la inauguración que hay en el Museo de Etnología de Francesc Jarque, se llama Jarque, el fotógrafo que hace poco estuvo otra de sus exposiciones en el Ayuntamiento de Valencia, en la parte de detrás, en la sala de exposiciones. Y en esta ocasión, este fotógrafo, que es valenciano e internacional, pues se exponen muchísimos documentos de la cultura popular valenciana, de arquitectura, de paisajes, de gastronomía, y ha hecho muchas colaboraciones con escritores, con periodistas valencianos, pues poniendo en las fotografías, acompañando al texto de estos escritores y de estos periodistas. Jarque, La cámara y la vida, se titula la exposición, y también, además, yo esto no lo sabía, pero es una exposición que está organizada a través de 11 ámbitos diferentes de los años 60 y 70, y también va a tener objetos personales, dibujos y algo, otro tipo de cosas que él hizo a lo largo de su vida. Así que me parece que es interesante también que nos podamos acercar al Museo de Etnología, a esta exposición de este valenciano. Porque a través de estas fotografías reconocemos la Valencia de una atrás muy reciente, ¿no? Del nuestro, del que conocemos.
Sí.
Y ya creo que es bonito recordar cosas.
Pues yo voy a terminar con
el día.
Hoy miércoles, sí.
Muy bien.
Con música, porque en el Palau de la Música, en la Sala Iturbi, a las 19:30 horas, hay un concierto muy interesante a cargo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia. Y si les apetece otro tipo de música, en la NAU, a las 19:30 horas, hay un concierto con violonchelo, con trabajo y piano, que interpretarán obras de Debussy, Bloch, entre otros. Así que una tarde muy intensa y muy difícil de escoger, ¿eh?
Para elegir.
Sí,
para elegir.
Sí, sí, sí.
Bueno, la exposición la pueden dejar para otro día porque va a durar más hasta septiembre, entonces ya, tenemos tiempo de verla.
Música, cine, pues
sí,
hay muchísimo.
Estupendo,
¿eh?
Depende del estado de ánimo, ¿verdad?
Ajá. Mucho cine y mucha música, ¿eh?
Muy bien.
Así que ¿hacemos una pausa?
Lo que tú quieras, venga.
Bueno, vamos a hablar de una noticia que ocurre en Valencia que
triste.
Sí, nos da pena porque es un empobrecimiento cultural para la ciudad de Valencia. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Estamos hablando del Círculo de Bellas Artes de Valencia que, desgraciadamente, desaparece porque no han podido solventar los problemas que tenían de deudas, de trámites y de poco entenderse con este nuevo.
Me parece impresionante porque al lado de otras noticias que escuchamos, como escuché ayer en la radio y en la televisión, creo que también, no sé cuántos millones dan los políticos a entidades que no se sabe qué fin tienen.
Desde
y
luego,
que no han justificado de ninguna manera.
Que no quiere decir que sea fraude, pero que no justifican.
No, si no está justificado, pues yo no doy dinero.
Sí,
yo doy dinero
sí.
Con una justificación. Y el Círculo de Bellas Artes, que tiene justificadísimo el haber nacido en otro siglo, en que Valencia tenía tantos pintores de renombre.
Era un centro cultural.
Era un centro cultural porque no había prácticamente otra vida cultural que el Ateneo, que esto. Eran cuatro
y que llevaba
cosas,
una trayectoria de ciento y pico años.
Con
¿eh?
Una pinacoteca importante de las mejores firmas valencianas, de pensionados, de la Diputación en Roma, de los mejores pintores, que desaparezcan me parece inaudito. Que luego le hacemos fiesta al Día de la Bici, que me parece fenomenal, pero que no le demos importancia al Círculo de Bellas Artes, a mí me duele en el alma.
Sí,
¿eh?
A mí también.
Me duele en el alma.
Me parece, lo que he dicho antes, un empobrecimiento cultural para la ciudad de Valencia y para los valencianos, que somos los que vivimos la ciudad.
Claro, además, no solamente se limitaba a tener pintores y a reunirse y a verse para tomarse un café, era un centro de poesía, de presentaciones de libros.
Un centro de cultura.
Un centro de cultura. Y esto me parece triste, pero de lo más triste.
Y con una solera, una tradición, donde había primeras figuras, como tú has dicho, gente becada, gente buena. Bueno, hay que reconocer que por lo menos parte o todos los fondos van a ir a parar al Museo de Bellas Artes, ¿eh?
¿Pero los van a donar o los van a dejar allí
en stock?
No lo sé.
Es triste. Es triste que un centro cultural desaparezca de esa manera.
Claro.
Y más con la solera y la tradición y que hacía muy bien a la ciudad de Valencia.
Aparte, todos los que iban a hacer Bellas Artes, en la época que yo conozco y anteriormente, iban a prepararse para entrar en Bellas Artes allí, porque allí tenían modelos vivos,
sí,
tenían esculturas y hacían dibujo de escultura y del natural. Y entonces eso era una base muy importante para acceder a Bellas Artes.
Era una buena escuela.
Muy importante. Mm. Y luego también para en Artes y Oficios también había gente que dibujaba muy bien escultura. Empezaban allí desde la pequeña figura geométrica, un perfil, una cabeza, un torso, hasta que podían llegar a la figura completa. Y era una formación que, francamente, alguna escuela más preparaba de esta manera, pero el Círculo de Bellas Artes precisamente era un centro especial para esto. Y ahora, claro, como ya ni tampoco es lo mismo la Escuela de Bellas Artes que era, ni se dedican a lo mismo, porque ahora ya entran y se creen que son genios, pues mira, esta es la pena. ¿Qué vamos a hacer?
Pues nada, aquí está dicho y una pena, una penita.
Yo tengo la esperanza de que en algún momento se pueda recuperar, pero de momento veo que las cosas no están por esa línea, están por otras líneas.
Han cerrado, ¿eh? Qué pena.
Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué te parece?
Vamos al jueves.
¿Qué podemos hacer el jueves? Vamos a mirar la parte positiva de la vida, porque si no nos ponemos tristes.
Sí.
Dime.
Pues el jueves podemos ir al Iván a las 19 horas, que hay conversaciones con la artista Susana Solano. Eso es a las 19 horas. Y a las 20 horas está la inauguración de la exposición Susana Solano, ACTA. Siempre es interesante cuando vamos a ver una exposición de un artista, pues conocer un poco su línea de pensamiento a la hora de crear,
claro,
y
sí,
toda la trayectoria que ha llevado.
Muy importante.
Luego en la NAU, en la Sala Matilde Salvador, hay teatro y representan la obra Arroz y Tartana, puntos suspensivos, y Rueda la bola, a cargo del grupo de teatro Amigos de la Nauran.
Pues fíjate, Arroz y Tartana es una novela para leer, es descriptiva totalmente, te mete en el mercado, te mete en la sociedad valenciana de aquel momento. Blasco Ibáñez
escribía muy bien.
Y tenía un vocabulario, una cantidad de adjetivos que era, bueno, impresionante.
Bueno, pues si les apetece, ya saben que la entrada vale 2 euros y que la pueden adquirir allí mismo, en la NAU.
Pues la verdad, por el precio de un café podemos ver teatro y está muy bien.
Si les apetece oír música, en la Beneficencia, en el patio de la Beneficencia, a las 20:15 está Ecnomusic 2019 y habrá un concierto a cargo de Hamna Hamza de los Balcanes, y las entradas son gratuitas, pero también se dan en el mostrador del museo.
¿Esto es por el jueves?
El jueves.
¿Lo que tenías?
Y termino el jueves diciendo que también hay música en los jardines del Palau a las 20:15.
¡Ah, qué bien!
Habrá
empezamos.
Un concierto a cargo de la Banda Municipal de Valencia. ¿Verdad que sí? Que es un gustazo, ¿eh? Casi de lo que más recomendamos, ¿eh? Porque sí, salir a pasear por el río, que ya por la tarde, cuando empieza ya un poco el fresco, que estamos pasando días de calor, de pronto sentarse allí, entre el fresquito que hay y la música que nos muestran,
fenomenal,
que nos dan gratis, oye, es un lujazo total.
Que son cosas populares que gustan mucho. Va mucha gente mayor también, y tengo que decir que todos los años lo repito, pero para que lo sepan, que está adaptado también a las personas mayores, y hay una zona reservada para personas que van con un cuidador o cuidadora y que llevan una silla de ruedas. Pues oye, en cuanto te ven, fenomenal, los colocan en primera línea,
sí,
y pueden estar escuchando el concierto de maravilla.
Pero se oye bien desde todos sitios.
Sí,
¿eh?
Lo que pasa es que a la gente más mayor
no importa.
Les gusta muchísimo ver que está delante de la banda municipal. Y eso les encanta ahora más. Todas las canciones, todo lo que suelen interpretar es bastante
evidentemente
conocido.
Tú estás viendo la orquesta y entretiene ver cuando empiezan los violines, cuando los violonchelos, es que todo se entretiene, pero así todo, oírlo nada más en ese entorno verde y en ese sitio tan estupendo, es una gozada.
Porque aparte de sillas, pues también te puedes sentar en el césped y aunque esté lejos, como tú dices, se oye perfectamente. Pues nada, me encanta que hayan recuperado ya otra vez.
Empezamos ya la temporada de verano.
Estamos en junio, sí. Y yo quería decir una cosa en recuerdo de Paco Bascuñán, que el tranvía, no sé si se habrán fijado ustedes, pero ha cumplido 25 años de esta nueva época del tranvía de Valencia.
Dios mío, cómo pasa el tiempo,
25 años. Y entonces Paco Bascuñán, que falleció en 2009 también, hace 10 años que falleció, y han vuelto a recuperar algunos de los diseños que hizo él en su día para todas las estaciones de Valencia Tranvía. Entonces, hilando con lo que estábamos antes hablando de la cultura, mira qué frase que decía Paco Bascuñán, decía: cuanto más nivel cultural tiene una sociedad, más presencia tiene el diseño. Y qué cierto es que él empezó en esa época, que fue la época dorada del diseño de Valencia, con el colectivo La Nave, que fíjate dónde está La Nave ahora. Después, en el año 94, es cuando diseñó los 21 carteles para las 21 paradas del tranvía, que querían singularizar y también describir el barrio, porque según la parada, pues evocaba un poco la zona de Huerta con una barraca, la zona del Politécnico tiene un estudiante en un primer plano,
genial,
y luego, pues por ejemplo, unos azulejitos que te recuerdan algunas de las casitas del pueblo de Benimaclet, y bueno, están los tranvías, les han puesto este tipo de adhesivos que los tapan absolutamente, pero que desde dentro ni lo notas, que son diseños de Bascuñán. Bascuñán fue una escuela de diseño en Valencia. Y a partir de ese momento, pues esa voz que comunicaba también con sus dibujos Bascuñán, pues la quieren rememorar de esta manera. Y también estamos esperando a ver si deciden que Valencia sea la capital, no sé si mundial, pero por lo menos nacional del diseño. Están en ello, porque aquí hay mucho diseño de esa época, con buena gente que ha estado haciendo cosas interesantes y que se ha hecho famosa en toda la, no solo región, sino nación. Y bueno, pues vamos a apostar por Valencia, ¿no? Para que sea.
Sí, es que el diseño está en auge, casi más que la pintura al óleo y que la acuarela.
Claro,
es el diseño.
Tú sabes que el diseño va desde un boli al papel higiénico, a un cartel, a una silla. Mm. El diseño está en todas partes.
Perdón, el cómic.
Ah, bueno, el cómic.
El cómic. Quería decir
también.
El cómic.
Pero estamos hablando ahora de diseño. Mm. No de cómic.
Sí,
el cómic también en Valencia.
Está muy ligado.
Sí, porque
¿eh?
Está ligado. Yo creo que tendrá su sitio
sí.
en el diseño valenciano. Pero bueno, de momento se trata de que lo reconozcan y que le den un espacio y un tiempo y una, no sé, y una proyección más y más.
El Moving le hizo fuerte. Una exposición a Paco Bascuñán. ¿Eh?
Sí, cuando
estuvo
falleció.
Interesante, sí.
Bueno, pues eso quería decir, que él fue también el germen o la semilla de esa colla de diseñadores de la Comunidad Valenciana.
Muy bien. Bueno, pues yo le voy a recomendar qué pueden hacer el viernes.
Venga, cuéntame.
Pues pueden oír música en el Museo de Bellas Artes de Valencia a las 18:30 en el Salón de Actos. Hay un concierto a cargo de alumnos del canto del Boston Conservatory Opera Intensive at Valencia. Vamos,
madre
la Berkeley.
Madre mía, que mezcla. La Berkeley nos sale más
ópera
fácil.
Ópera de la Berkeley, qué sí, bien. Sí. Que es mucho más interesante y tiene que estar estupendo.
Tiene que estar muy bien.
Luego la SGAE también tiene música. A las 19 horas realizan el séptimo ciclo de concierto Indrets Sonors. Y el concierto será a cargo de Eva Olivencia y Túmbate Jazz.
Túmbate
me ha parecido gracioso, pero tiene que estar también. Es otro estilo de música, pero también interesante. Y si les apetece aire, cine al aire libre, pues a las 22 horas en la Biblioteca Pública de Valencia está el ciclo Cine a la Fresca y proyectarán la película Experimento Stuka de José Andreu y Rafa Moles. Es una película del año 2018, dura 75 minutos y es española.
Y la hacen en el Moving, en la explanada.
De la Biblioteca Pública.
De la biblioteca.
Sí, 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 en la explanada. Cine a la Fresca.
Sí, 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 está muy bien, está fenomenal.
Que ya da gusto sentarse.
Hombre, pues sí, a esas horitas.
Al fresquito. Sí. Bueno, pues esta película trata de que en plena guerra civil los habitantes de cuatro diminutos pueblos de Castellón ven aparecer tres aviones en el horizonte. Algunos niños y también adultos salen a saludar, pero los aviones bombardean casas e iglesias, matan a 35 vecinos y nunca entendieron quién fue el responsable. Bueno,
vaya,
la película
por Dios.
Es un poco dramática. Y nada más por el viernes. El sábado ya saben que tienen visitas guiadas, pues a San Miguel de los Reyes.
Muchísimas, esas se repiten.
A la
bastante.
Beneficencia, sí. Y si les apetece oír música, en el Museo de Bellas Artes hay un concierto de guitarra a las 19 horas.
El sábado, por la
el
tarde.
El sábado.
Muy bien, o sea, después de que cierren, porque allí suelen cerrar un poquito antes, ¿verdad? Estará muy bien. ¿Lo hacen allí, debajo de la cúpula?
Pues no tengo puesto. Debe ser en el Salón de Actos o debajo
¿sí?
de la... No sé. Es que alternan
bueno,
los
pues,
dos sitios,
alternan,
¿eh?
Sí. A lo mejor donde más gente quepa, probablemente lo harán. Me parece muy bien, oye.
No lo concretaba la noticia.
Bueno, el caso es que tienen
que
la
vayan.
Opción de ir.
Sí,
y ya
pues
está.
Si quieren oír guitarra. Y termino con el domingo, que en la iglesia de la compañía, a las 11:30, hay un concierto de órgano. Y por la tarde, a las 19 horas, en la playa de la Patacona, ya saben que frente al restaurante La Más Bonita, hay danzas del mundo. Sí. Eso está buenísimo, ¿eh?
Eso debe estar muy bien. La última vez que lo dijimos, creo que hizo un día horrible. Uh-huh. No sé si lo llegarían a hacer, porque aquellos días que se estaba comiendo la arena, la playa, ¿no?
Genial. Y bueno, si quieren alguna visita guiada, pues ya saben que sábados y domingos la mayoría de los museos tienen visitas guiadas. No hace falta ni concertarlas.
No, pues nada, fenomenal. Uh-huh. ¿Oímos un poquito de música?
Muy bien.
Venga.
¿Quieres contar?
Pues mira, os quiero contar una cosa, que van a hacer un taller de impresión tipográfica que se llama Letterpress, que ha creado el Departamento Gráfico de la Escuela Superior de Diseño de Valencia, la Escuela de Art y Superior de Diseño, Kili Diwen, en dos espacios y además en la sede de Viveros. En la sede de Viveros estuve yo también haciendo ahí, en mi época, decoración, cuando quitaron la Escuela de Artes de allí, que era el entorno más agradable de la calle Museo, lo pasaron allí, a la calle Genaro La Huerta. Pero bueno, voy a decir un poco lo que es Letterpress. Uh-huh. Letterpress está basado en la técnica de Gutenberg, o sea, la de hace más de 500 años, ¿no? Que fue fundamental en esa expansión cultural y para toda la humanidad.
¿De un despego la cultura?
Fue una cosa, claro.
De escribir a mano, a poder imprimir libros sin problema, o muchos libros de pronto.
Exactamente.
La diferencia, cómo se extiende esa cultura, ¿eh?
Pues
cómo
sí.
Llega a distintas personas que tienen acceso a ella.
Y el caso es que sabemos, y hemos comentado en este programa en otras ocasiones, que Valencia fue la primera que hizo una edición. Uh-huh. Y lo de la Virgen María, en los de la Virgen María, pues resulta que, tristemente, con tantísimos talleres de tipografía que había en Valencia, han ido desapareciendo paulatinamente. Y una escuela de diseño tiene una profesora que está muy empeñada en que eso reviva, y es Chus Martínez. Uh-huh. Y resulta que, vamos a decir,
muy buena, por cierto.
Sí, la verdad es que lo hace bastante bien. Y entonces la tipografía es la tinta que toca el molde, que puede ser de madera o de plomo, con los tipos entintados, se presiona el papel y sin otro paso, directamente queda impreso. Esa es la prensa de Gutenberg, la que luego se presionaba con un tórculo, uh-huh, con lo que fuese, ¿no? Y he ido al diccionario a ver qué dice, porque dice, en varias de sus acepciones, dice, imprenta, arte de imprimir, imprenta, taller donde se imprime, modo o estilo en que está impreso un texto, y cuatro, clase de tipos de imprenta. La computadora ahora nos permite una tipografía muy variada, pero en aquel momento, ¿qué es un tipo? Pues un tipo, he vuelto a ir al diccionario y dice que es la pieza de la imprenta y de la máquina de escribir en que está realzada una letra u otro signo. Y también es cada una de las clases de un tipo de imprenta. Entonces, el tipo es, pues, la pieza, esa pieza. Pero hay otra palabreja que me ha venido, que me ha hecho gracia y que además desconocía que se llamaba así. Y esa pieza es chivalete. Chivalete es el armazón de madera donde se colocan las cajas para componer. O sea, esa caja, esa especie de marco en la que tú vas componiendo la página del libro o de lo que quieras imprimir, del cartel o de lo que fuese, sí. Eso se llama chivalete. Me parece curioso y además...
Porque chiva.
Ahora sí, chiva. Que esta profesora de gráfico ha conseguido los materiales a base de donaciones de antiguas imprentas, ha tenido una labor importante porque es ir como a pedir, van a cerrar esto, pues no lo tiren a la basura, me lo pueden dar, me lo pueden transportar, me lo pueden hacer gratis.
Es una labor muy interesante, ¿eh?
Entonces,
y muy buena.
Sí, ha querido conseguir que hubiese un taller, porque hay siempre gente que, estudiando el diseño, estudiando los tipos de las letras, se hacen composiciones muy modernas con cosas de antes. Y entonces, este arte de hacer estos talleres es una nueva herramienta que se puede abrir a los docentes, a los estudiantes y de distintas especialidades para recuperar la impresión de los tipos móviles y trabajar también en esos proyectos y hacer nuevos diseños. Me ha parecido interesante traerlo aquí pues para darlo a conocer y, por cierto, que cualquier persona también puede colaborar. Y hay un espacio de taller dedicado a personas también de diversidad, de problemas funcionales. Y hay un correo que voy a dar por si alguien quiere mandar alguna sugerencia o acercarse.
Y repite también el lugar y la hora.
Pues mira, el lugar y la hora no lo sé exactamente porque estará, me imagino, por hacer los grupos. Pero el correo es mjmartinez@easd, que es el nombre de la ESAD, valencia.com. Lo voy a repetir, mjmartinez@easdvalencia.com. Y el centro de Viveros, si no lo sabían, está detrás de Viveros, en la calle Genaro La Huerta, y tiene un teléfono, el 961-922-530. Y el otro centro de la Escuela de Diseño está en el centro Belluters, que la calle es Pintor Domingo y está cerca de Viriato y enfrente del de donde hay un otro conservatorio de música, que la calle se llama Pintor Domingo y también tiene un teléfono 963-156-700. Me imagino que en cualquiera de los dos, si no le pueden dar razón, pues pueden mandar un correo a la profesora Chus Martínez y ella, que está encantada de haber conseguido todo esto, pues está un poco exhausta de lo pedigüeña que ha tenido que ser, pero ha conseguido que tenga este departamento de gráfico.
Muy interesante.
Y me parece, pues mira, pues eso lo he traído aquí.
Me parece muy bien.
Pues nada, sigamos, que nos queda poquito que contar, pues de minutos. Pues yo les voy a decir, cuéntame,
que estuve visitando el Centro del Carmen, que ya saben que tiene dos patios, uno gótico y otro renacentista, que siempre les he dicho que me parece espectacular, sobre todo a la hora del atardecer.
Es verdad.
Pues yo no sé qué pasa. Está todo muy pulido, muy como muy puestecito, que ya no tiene encanto para mí, ha dejado de tener ese encanto. No sé si es por los grandes paneles que tiene anunciando las distintas exposiciones, en fin, no lo sé. Eso es el patio gótico, porque luego me voy al renacentista, que están las hojas de acanto con unas flores impresionantes.
Ahora es la mejor época.
Sí, pero ha dejado de tener esa vegetación exuberante y exultante que tenía antes, que le daba como...
Que estaba dejada también,
como
pero que
realidad
le daba,
antigua,
le daba, sí. Le daba su toque.
Digo, ¿qué pasa? Que no, ya no llego y me gusta y está todo muy, las paredes todas muy repintadas.
Hombre,
todo
que te lo pintaron rápido después de lo de las fallas.
Pero no le encuentro yo el encanto que tenía antes. Y fui precisamente porque había una exposición que me llamaba la atención, que era la del artista Luis Gordillo, que, bueno,
coméntala, aunque sea en un minuto.
Sí. Bueno, pues ha cambiado ya el formato, ya no pinta, ahora lo que hace es fotografía, recompone, color, en fin. Otra cosa, él está investigando, evidentemente, pero la exposición tampoco me emocionó,
Bueno, pues que vayan al Iván, que está cerquita, y la de Leyer sí que les va a gustar muchísimo. Esa no la dejen de ver.
Efectivamente, esa es muy importante.
¿Verdad que sí?
Y bueno, que sigan también por el Centro del Carmen, porque hay una exposición de fotografía, que aunque el tema es un poco tristón, porque son las madres, los niños que desaparecieron en la época de Franco, que las madres se quedaron sin sus niños y que los reclaman o los han reclamado, pero la fotografía es buenísima,
pues
buenísima.
Estupendo.
Y luego entran al patio, siguen andando al patio renacentista y está Chisco Mensua, con una exposición que se llama 15.600 días. Dibuja muy bien, muy bien. La sala es la que mi amiga conoce también porque de joven estuvo allí dibujando. La sala es espectacular. Es una... Tienes una sala con unas columnas, una luminosidad, una y sobre todo una amplitud impresionante. Está lleno de pequeñas salitas alrededor. La obra es intensa, la de este autor, la de Chisco Mensua, pero me gustó dentro de lo que veo ahora.
Porque aunque hay alguna que no les pueda gustar, ese atardecer que tú dices y ya pasear a esas horas por el barrio del Carmen, pues también tiene su encanto.
Totalmente.
Y tomamos un poquito el fresco.
Sí, y, claro. Oye, y si no, como dice Esperanza, váyanse a ver Leyer, que Leyer, está en el Iván, que eso es.
Que es fantástica, la verdad que sí, fantástica. Está teniendo
cuando
mucho
se lo lleven,
éxito, ¿eh?
Sí, sí. Y al lado está... Julio González,
bueno,
que es
Julio
inmejorable.
González es inmejorable. Uh-huh. Tenemos muchas cosas buenas por ver. Pues, ¿eh? Vamos a ver primero todo lo bueno y luego lo que tenga menos importancia lo dejamos para el
lo
final.
Lo importante es que vayamos a ver algo y salgamos, que es interesante.
Bueno, pues,
y ya nos despedimos.
Nos despedimos.
Nuestra música ya nos dice...
La música que nos dice adiós.
Que les deseamos una feliz semana, que lo pasen muy bien. Y hasta la semana que viene.
Y que vean muchas cosas. No se olviden, Pasearte se repite el sábado, uh-huh, y está en la 102.5.
Muy bien. Adiós.
Adiós.